Hola, soy Nicolás Capiel y quiero invitarlos a Descubriendo Raíces, un espacio en donde con invitados especiales vamos a ir descubriendo y dándole vida a memorias que quedaron en el tiempo.
Después de lo que fue el éxito del primer capítulo, muchas gracias a todos los que lo escucharon. Hoy nuevamente vamos a estar hablando con mi abuelo, Ricardo Polverino, para que en este caso nos cuente la historia de la siguiente generación a la de su abuelo, que son nada más y nada menos que sus padres, Ernesto y María.
Bueno, Richard, buenas tardes y muchas gracias por estar acá de nuevo.
Gracias a vos, Nico. Placer.
Primero empezá contándome por quién fue tu papá y dónde nació.
Bueno, papá Ernesto Polverino, Ernesto Salvador, su nombre completo. No digo el segundo porque él odiaba ese nombre, pero bueno, siempre para todo el mundo fue Ernesto Polverino. Bueno, nació en Mar del Plata. Mi abuelo en su momento, todos los pescadores que estaban ahí en la playa Bristol, tuvieron que trasladar sus casillas con el desarrollo turístico, por supuesto no podían estar. Mi abuelo, junto con todo el grupo de pescadores, trasladó sus casillas a un lugar que papá decía que por la lejanía y por estar al sur, se llamó el barrio Tierra del Fuego. Y te aclaro que era la esquina de Olavarría y Rawson.
Acá nomás.
Es la Tierra del Fuego. Sí, papá decía que cuando iban al centro tenían que volver de día porque en la zona que hoy es la Plaza Colón era un gran monte de eucaliptos que tenían terror en atravesarlo de noche.
Claro.
Eso era todo absolutamente baldío, salvo los grandes chalés, las grandes villas que se veían cercanas al mar. Uh-huh. Sí, podés ver en una foto, pero casas que estaban una a 10 o 15 cuadras de la otra. Mirá, todo el resto era campo y ahí, en ese lugar, estaba nació mi papá.
Así que entonces, Ernesto Salvador Polverino.
Decía Ernesto. Porque,
Ernesto Polverino, marplatense y de la zona que decimos zona Güemes, que por lo que contabas en ese momento era baldío, era campo. Bueno, y contame tu madre. ¿Cómo se llamaba tu madre y dónde nació?
Bueno, mamá María. Nació en España, en la zona de Guipúzcoa, en la parte vasca, muy vasca ella. Tal es así que cuando llegó con 11 años tenía dificultad en el colegio porque no hablaba muy bien castellano. Claro. Hablaba solamente vasco. Venía de una pequeña villa que en esos lugares, en la parte vasca, se llaman caseríos. Son lugares de, no sé, 500 personas o menos.
Claro.
Que estaba cerca de un lugar muy importante, muy industrial, que se llama Eibar. Y el lugar, el caserío de mamá, se llamaba Elgueta. Mi padre, mi abuelo, Diego Arriola, era armero, se dedicaba a fabricar armas. Tal es así que Eibar es un lugar famoso por la fabricación de armas, sobre todo de escopetas. Pero mi abuelo falleció muy joven, y mi abuela, Martina Echeverría, yo tengo 4 apellidos vascos: Arriola, Echeverría, Orozco, Echaniz. Mi abuela Martina Echeverría, queda viuda, joven, con 4 hijas mujeres, y decide venirse a la Argentina, a donde ya hacía algunos años vivían sus hermanas, que se habían afincado en la ciudad de Balcarce.
Balcarce. Sí. Y en Balcarce, también en campo, me imagino, en esos tiempos.
Era un pueblo chico, sí. Pero bueno, les iba bien, habían puesto una panadería.
Mira.
Que se llamaba La Higiénica.
La Higiénica, qué nombre.
Averigüé que todavía existe la panadería.
¿En serio?
Mirá. Sí.
Así que bueno, decía, tu abuela vasca se vino de España con su madre y sus hermanas para la ciudad de Balcarce, y tu padre marplatense. ¿Dónde fue que se conocieron? ¿En Mar del Plata o en Balcarce?
Mirá, según ellos se conocieron en un baile. Los sábados por la noche generalmente había bailes en los clubes. Y en el club se conocieron y luego, bueno, ahí se enamoraron y finalmente se casaron. Papá era bastante más grande. Papá tenía en ese momento 30 años y mamá solamente 20.
Ah, muy jovencita.
19. Tal es así que yo nací al muy poco tiempo, al año nací yo, y yo con mi madre me llevaba 20 años de diferencia. Bueno, como vos también con tu madre.
Exactamente, bueno. Como con mi madre. ¿Y a qué se dedicaban tu padre y tu madre en ese entonces?
Bueno, papá había empezado Papá tenía una gran vocación por la mecánica. Bueno, por esa ocasión empezó en una simple bicicletería primero, y luego con Juan, un hermano, empezaron a incursionar en el tema de venta de repuestos de autos. Uh-huh. Y bueno, le fue bastante bien en eso. Incluso compraban autos antiguos, los desarmaban, vendían sus partes, vendían, en una palabra, repuestos nuevos y usados.
Claro.
Fueron creciendo mucho. Y primero en la calle Luro, ahí frente a la estación de trenes, ahí empezó su primer emprendimiento, y luego fueron a la calle Belgrano.
Y habría pocos talleres, ¿no? Porque en ese momento habría pocos autos, imagino que también pocos talleres en la ciudad.
Sí, prácticamente no existían los talleres, eran muy, muy pocos, la venta de repuesto también, decir que ellos abarcaban una zona muy grande, o sea, no había, así como Mar del Plata había poco, en Balcarce no había nada, en Miramar no había nada, en Dolores no había nada, es decir, en 200, 300 kilómetros a la redonda, aquel que tenía que comprar un repuesto de auto o hacer algún trabajo tenía que venir a Mar del Plata.
Claro, tremendo.
Y de venir a Mar del Plata venía Polverino, eso era más o menos lo que decía.
Así que tu abuelo, y perdón, tu tío y tu padre pusieron este taller mecánico y, digamos, ¿fueron ellos mismos? ¿Ellos eran autodidactas, por así decirlo, o estudiaron algo de mecánica, fueron a la universidad?
No estudiaron, eran totalmente autodidactas, y es el día de hoy que yo, siempre me sorprendió el nivel de preparación y de conocimiento que llevó a tener papá como autodidacta. Por supuesto, leía libros, ¿no? O sea, no significa que no se preocupaba por leer.
No, me imagino.
Por aprender. Pero no por haber hecho absolutamente ningún curso, ni por ningún tipo de educación, y llegó a ser un hombre de consulta a nivel en Argentina. En la época de los coches de carrera, papá era un hombre de consulta, digamos.
Tremendo.
Lo más que he entendido. Sí.
Así como el otro día hablábamos de tu abuelo, tan apasionado por la pesca y por el mar, acá vemos otro enamorado, en este caso de la mecánica. Y un emprendedor, ¿cierto? Un pionero en lo que hacía.
Yo te diría que era un enfermo. Un enfermo de la mecánica. Un hombre que prefería estar ahí antes de dormir, antes que comer, antes que disfrutar de cualquier otra manera. Él disfrutaba haciendo eso, disfrutaba enormemente.
Por ser el único taller en la región, sí. No es poca cosa.
Sí. Y un taller que no era un simple taller mecánico, un taller de rectificación de motores. Significa una precisión y significa un manejo de maquinarias para poder llevar y reconstruir los motores a cero kilómetros, ¿no?
Claro.
Que es lo que se hacía. O sea, el motor vuelve a quedar prácticamente como salió de fábrica. Claro. Eso requiere una precisión, se trabaja con muy poca tolerancia. Y fíjate vos de que Mercedes-Benz, al lado de cada fábrica, tenía un enorme taller de rectificación de motores similar a lo que teníamos nosotros acá.
Wow.
Y, o sea, era un nivel.
Sí,
un nivel de trabajo muy importante. También te quiero decir que fíjate vos que Alemania nunca jamás le dio la autorización para poner la estrella Mercedes famosa arriba de su taller, solamente a los talleres de Argentina.
Wow. ¿Y qué representaba el taller para tu padre, para tu madre, mismo en tu infancia? ¿Qué representaba el taller para ustedes?
Papá, que encuadra muy bien en un dicho de Confucio, que dice que si eliges para trabajar algo que te gusta, no trabajarás en toda tu vida.
Mirá, nunca trabajó.
Papá fue un esclavo del trabajo, y creo que él no se dio cuenta nunca que había trabajado.
Claro. Vivía en el taller, ¿no?
Por poco dormía en esa.
Claro.
Las grandes discusiones de mamá con papá venían del apego que papá tenía al taller en desmedro de su hogar, ¿no? Porque era tremendo.
Claro.
Le sacó provecho porque llegó a ser un capo, es decir, llegó a ser un tipo ilustre en la mecánica argentina.
¿Sí? Un referente. ¿Decías que se volcó, no? ¿Hacia lo que eran autos de carrera?
Bueno, sí, papá llegó a armar un taller, de lo cual podría decirte que había 4 o 5 en todo el país en cuanto a su tamaño. En cuanto a su organización, teníamos 4 o 5 colegas, nada más. Y una vez que tuvo todo eso organizado, en su gran entusiasmo y su gran vocación por la mecánica, sí. Después la volcó a la parte deportiva, de motores de auto de carrera, con lo cual tuvo un éxito impresionante. Prueba está que después de como 10 años, no me acuerdo cuántos años, Ford fue campeón argentino. El motor hecho por papá ganó el campeonato argentino de turismo carretera.
¡Wow! Sí. ¡Qué orgullo!
Sí. Sí, sí. Te digo que revista por medio deportiva de automovilismo, estaba papá o había una foto de él.
Mirá. Y entonces tu madre, me vuelco un poco más de vuelta hacia María, ¿qué relación tenía con el taller? Más allá de las peleas con tu padre, ¿ella también iba a ver las carreras? ¿Le gustaban los autos o se mantenía?
No, nada que ver. No, mamá, nada que ver. Nada que ver. Mamá era una mujer ama de casa, muy dedicada a sus hijos, muy de familia. Pero nada que ver con las carreras,
no se acercaba.
Sí, muy apegada a las tradiciones vascas, a las comidas, al idioma. Mamá era algo distinto, muy especial también en todo eso.
¿Hay alguna tradición vasca que tu madre te haya transmitido y que nos quieras contar?
Tradición vasca no, un gran amor, digamos, por todo eso, que me viene de bueno, nosotros cuando éramos chicos nos disfrazaban, entonces yo te puedo mostrar fotos, que mi primer disfraz era de pelotari. Pelotari era el que jugaba la paleta, es todo pantalón largo blanco, camisa blanca, una faja roja, una boina roja, una paletita en la mano, en una mano, y una pelotita en la otra mano. Ese fue mi primer disfraz, cuando yo tenía 5 años, de pelotari.
Mirá.
Segundo disfraz al otro año, de lechero, porque los vascos, viste que fueron muy famosos por la lechería de Argentina. Entonces tengo todo un uniforme con unas bombachitas, todo en color gris, con un sombrerito gris también de lechero, y por supuesto con un tarrito de leche en una mano. Así son mis fotos.
Mirá.
Y tengo unas zapatillas especiales que se llaman albercas, o abercas, o albercas, que son de cuero, que son las que usaban los aldeanos. Es decir, estoy disfrazado de aldeano vasco. Nosotros vivimos a 20 metros del centro vasco, así que, bueno, en casa, en todas las fiestas, se bailaba jota, todas las fiestas terminaban así con jotas y y hablaban en vasco. En casa, mamá con su madre, Martina, mi abuela, sus hermanas, y bueno, mis tías abuelas, claro. Todo era un mundo vasco, totalmente vasco. O sea, ellos no perdieron. Dale, así que mamá nunca quiso ser ciudadana argentina. Ella no votaba nada, ella era vasca.
Te criaste, digamos, entre el mundo vasco de tu madre y el amor por la familia, y por otro lado, el amor hacia la mecánica y el taller que te dio tu padre.
Sí. Me encantó la definición. Porque fue así.
Ah, sí.
Sí, así fue.
¿Y quién te parecía más de los dos? ¿A tu padre o a tu madre?
No. Eso es difícil. Yo encuentro que me parezco bastante a mi hijo en el aspecto cerebral. O sea, ¿cómo te puedo decir? Si el ser humano está formado por una parte más anímica y una parte más cerebral, yo en lo cerebral me parezco mucho más a mi hijo, y en lo anímico, lo demás me parezco mucho más a mamá. Papá era un hombre muy parco, muy cerrado, no era así muy de exteriorizar mucho. En cambio, mamá sí, ¿te das cuenta? Yo creo que papá no estaría haciendo este podcast. Mamá estaría enloquecida para hacerlo.
Viste lo sumamente inteligente para tomar lo mejor de cada uno, veo. La parte social de tu madre y la parte más analítica y esa cabeza más ingeniero que de tu padre.
Sí, exacto, eso no se toma, te viene, y bueno, bienvenido sea.
¿Y qué te han dejado tus padres en vos?
Y es un poco difícil porque tocar lo emotivo, y no, prefiero que no.
Bueno, sobre todo sí que veo muchas de las cosas que vos decís en vos, digamos, esa parte social, ese amor por la familia que vos no transmitís a todos.
Sí, por supuesto, no, ya se me pasó. pasa que cuesta.
Sí, claro que cuesta, porque bueno, ellos hoy no están acá, pero sé que te han dado mucho.
Y me dejaron todo, lo que soy. No tengo mucho más, no te puedo dar detalles. Uno es como es, sobre todo por los padres.
Pero, ¿qué admirabas o qué aprendiste de ellos? Capaz que es una mejor manera de encarar la pregunta.
Y bueno, ya te digo, mi viejo era un tipo muy recto, absolutamente, mamá también, la honestidad, en fin, qué sé yo. Todas las virtudes que tengo, todas las heredé de ellos, ¿no? Todas. Absolutamente todas. Para un hombre muy recto, totalmente recto, incapaz de mentir, incapaz de... Y comercialmente, bueno, ni hablar, era incapaz de... Era un laburante, era un tipo de trabajo, muy inteligente, y mamá, una mujer totalmente dedicada a la familia.
Claro.
Vos la conociste como abuela.
Sí, yo tengo recuerdos.
Era muy chico, pero...
No, pero me acuerdo, tengo recuerdos de almorzar, me ha llevado a McDonald's, me regaló una guitarra que tenía quincho de la casa, me acuerdo de los datos que tenía, tengo varios recuerdos. Sí. Y si tus padres hoy estarían viendo, del 1 al 10, ¿qué tan orgullosos crees que estarían de vos y de la familia que has formado?
Y también es una pregunta muy difícil, lo tendrían que contestar ellos. Yo creo que me estarían dando por lo menos un 9, un 8, no sé.
Un 8 nomás. Padres exigentes, ¿eh? Bueno, yo por lo que te conozco, sin dudas que te daría un 10.
Eso lo creo yo. Es decir, lo que ponen el puntaje serían ellos, no están.
Bueno, y así se nos fue el segundo capítulo de Descubriendo Raíces. Espero que nuevamente lo hayan disfrutado y vamos por más.